principio tomaría como punto de partida lo que vos acabás de marcar. Mañana, justamente, 15, día 15, se están conmemorando los 73 años de lo que en idioma árabe los palestinos han denominado como la Nakba. Esto en idioma árabe significa la catástrofe, y hace referencia al día posterior en el que la ocupación israelí sionista declara su formación de Estado y comienza, como bien lo dice el nombre, la catástrofe para el pueblo palestino. Como inicio de toda situación, este es el punto de partida. Una ocupación en los términos comunes, es decir, una ocupación colonial que se impone a través de la fuerza, y como toda ocupación viene utilizando hace 73 años, la muerte, los actos terroristas, porque los grupos sionistas que manejan el accionar terrorista son conocidos, el desplazamiento de población, la negación de los derechos más básicos, y en ese marco de que acá agrego un detalle que nosotros desde nuestra organización FIDAI intentamos siempre trabajar estos temas, el de la terminología. Hoy, en un tiempo en el que la terminología está en tema de disputa, es un campo nuevo que se ha abierto, quizás recién, si yo no escuché mal, había una postura como, o generalmente en algunos medios se tiene como una postura de que existe un conflicto. El conflicto da una sensación de partes iguales, con argumentos iguales, que están teniendo una diferencia, si se quiere. En este contexto, esa palabra nosotros proponemos, decimos que es incorrecta, para nombrar la situación que vive el pueblo palestino, la causa palestina. Aquí lo que está sucediendo, con todas las letras, es una invasión. Y en ese contexto de invasión, hoy, en estos días que están transcurriendo, se da una nueva particularidad, un nuevo eje de conflicto que tiene tres puntos. Que, bueno, para no extenderme y poder hacer esto un poco más participativo, si querés los puedo explicar ahora, si querés...
Sí, dale, te escuchamos, bueno, te estamos escuchando.
Particularmente, como dijimos, tenemos un comienzo de toda esta invasión en el 48, cuando después, finalizar de la Segunda Guerra Mundial, a través de Resolución 181 de Naciones Unidas, se da la partición de la Palestina histórica, dando un porcentaje a un Estado judío y un porcentaje al Estado árabe, ¿no? Este Estado árabe, que venía de la disolución del Imperio Otomano, queda una parte en poder de Egipto, mejor dicho, en gestión de Egipto, y la otra parte en Jordania. Esa parte de Jordania incluía Jerusalén Este, que hoy tiene varios territorios ocupados por la ocupación sionista. Dentro de esos territorios, en el año 57, hay algo que en la doctrina islámica se llama awqaf, que es el plural de waqaf. Esto es una especie de donación que realiza una persona al, podemos decir, al tesoro de la comunidad islámica, con una condición: que esos terrenos sean utilizados para X cosa en particular, un hospital, una mezquita, una escuela, y a posteridad ese depósito queda al manejo del gobierno islámico, pero con ese fin único y exclusivo. Hay unas tierras, un barrio, que se llama Sheikh Jarrah, que es un barrio central de Jerusalén, tan central es que para poder acceder a la mezquita del Aqsa, o la mezquita del Domo, está tan conocida en fotos, hay que pasar por este barrio. En ese barrio, en el 57, esta donación fue utilizada para que 28 familias de origen palestino, refugiadas, construyeran sus casas. Hoy, el gobierno de la ocupación israelí dice que esos terrenos, hace más de 130 años, o sea que ni las fechas le dan, porque hace 130 años eso era Imperio Otomano, o sea que no estaban bajo ningún tipo de jurisdicción de ellos, eran propias y no reconocen este awqaf, este waqaf. Entonces, quiere desalojar a estas familias. Yo propongo a todos sus oyentes que busquen los videos, muy 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 fuertes, por cierto, donde ocupantes sionistas, y acá hago un mínimo detalle para que, generalmente se dice colonos. Colonos en Occidente, en nuestra parte del mundo, tiene una connotación para algunas personas positiva, ¿no? Aquel que llega a un lugar, lo descubre, lo hace funcionar. Claro, claro. Nosotros acá proponemos otra vez el debate en cuanto a los términos, y lo que decimos es llamarlos ocupantes. El ocupante sionista, esto está filmado, se puede ver, diciéndole a los palestinos, dueños de esos terrenos, mirá, porque son vecinos. Entonces la mujer palestina le dice, Abraham, me estás robando mi casa. Le dice, mirá, si no te la saco yo, te la va a sacar otro, porque a vos no te van a dejar volver. Ya el Estado declaró que estas tierras van a ser confiscadas. Entonces le dice, déjame que te la saque yo antes que te la saque otro. Una locura total, y ese es el primer foco de conflicto, donde no solamente esas 28 familias, sino el resto de los palestinos, empiezan a hacer actos de resistencia a esta confiscación violenta. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso que se viene llevando a través del gobierno de la ocupación, de lo que llaman, lo que generalmente se llama la judeización de Jerusalén, es decir, hacer el traspaso poblacional, llenándolo de población judía, para justificar posteriormente, digamos, la posesión de la tierra en base a la cantidad de gente que ahí se encuentra. Entonces, eso llama a la resistencia. Esta resistencia empieza a subir, porque como les comentaba, esos terrenos son la entrada a la mezquita. Entonces, el ejército de la ocupación lo que tiene que hacer es fortificar la zona para que no se generen más focos de resistencia, y esto hace que limiten la entrada a la mezquita del Aqsa. ¿Pero en qué momento en particular limitan la entrada? En el transcurso del sagrado mes de Ramadán, mes de ayuno, noveno mes del calendario islámico, de ayuno para los musulmanes, donde los musulmanes están en una etapa más de introspección, entonces dedican su tiempo a la visita de la mezquita, al corte del ayuno por las noches en comunidad. Entonces prohíben la entrada a la mezquita, no solamente que prohíben la entrada a la mezquita, sino que profanan la mezquita. No sé si ustedes conocerán, las mezquitas tienen un protocolo de ingreso, por ejemplo, el de descalzarse, el de no profanarla con violencia adentro. Esto, nuevamente, cualquiera de sus oyentes pueden ver las imágenes. Entonces, ellos asaltan la mezquita y, obviamente, toda acción produce una reacción, los palestinos comienzan a resistir. Y como si fuera poco, el tercer foco de resistencia es en un lugar que se llama Bab al-Amud. Bab al-Amud son las, podríamos decir, las cercanías, los patios a estas mezquitas, donde, como les contaba, es el corazón de la ciudad. Entonces, en Ramadán, los musulmanes suelen cortar su ayuno ahí, al aire libre. Prohíben también las reuniones ahí, los jóvenes salen a hacer resistencia a esa prohibición, y estos son los tres focos que generan la primera situación de conflicto. Focos que, insistimos, si no hubiera ocupación, no habría resistencia. Y esto fue increciendo. Como siempre, el Estado ocupante lo que sabe hacer es matar, entonces comienza a hacer bombardeos indiscriminados a población civil, fundamentalmente, en Franja de Gaza. Esto genera respuesta de las organizaciones de resistencia del pueblo palestino, y estamos en la situación que vivimos hoy, que todos pueden ver en los medios, en algunos medios de forma muy mal trabajada, donde al día de hoy, a la mañana de hoy, nosotros tenemos una información de más de 100 palestinos muertos, asesinados. Más de esos 100 palestinos, más de 30 niños menores de 15 años asesinados por la ocupación, y más de 600 heridos entre bombardeos. Y el detalle particular, que es que el ocupante israelí civil, ese que llaman colono, tiene, a diferencia del palestino, por ley habilitado la aportación de armas. Entonces lo que está sucediendo es que el mismo civil israelí sale a matar palestinos con armas, con autos. La situación es, lamentablemente va hacia arriba en cuanto a términos de violencia.
Hussein, ¿qué tal? Muy buenos días, Guido te saluda. Ahora yo te pregunto, porque ¿en qué lugar podemos posicionar, o por lo menos para dejarle en claro a la audiencia, en dónde o cuál es el lugar que ocupa la organización Hamas en todo esto?
Perfecto. Como te comentaba recién, Hamas es un producto de la ocupación. Del 48 al 80 y pico, las organizaciones de resistencia palestinas no estaban conformadas como tal. Y tenemos las primeras como la OLP, que hoy al día de hoy es considerada por casi todos los estados extranjeros como el interlocutor válido del pueblo palestino, negando ese derecho a poder hablar a Hamas, que tiene, digamos, mayor órbita de acción en lo que son los territorios en Gaza. Nosotros lo que decimos es, y creo que puede ser un poco más accesible plantearlo en estos términos para cualquier argentino o argentina de 40 años para arriba, diría yo, hoy creo que la escuela un poco está cambiando. Nosotros hemos crecido con que una parte de la historia de las revoluciones de mayo, las revoluciones que han liberado a nuestro país de la injerencia extranjera, es el propio pueblo que haciendo que resistencia. No sé si ustedes se acuerdan, nos contaban cómo salían por los techos a tirar aceite hirviendo, qué papel jugaron también los pueblos originarios. Es decir, el derecho a resistencia es un derecho inalienable de cada pueblo a pelear por su libertad. Al punto tal que hasta es reconocido por Naciones Unidas el derecho a autodeterminación y autodefensa de los pueblos. Eso como punto de partida marca la existencia de Hamas, OLP, etcétera, etcétera, Yihad Islámica, todas las organizaciones del pueblo palestino que resisten, válidas o no, no está en nosotros el juzgar, sino que está en juzgar en el pueblo palestino.
Está bien.
El pueblo palestino es quien va a determinar si sí o si no, y para terminar, perdóname, tiene que ver con la intencionalidad y el aspecto de músculo que tiene el sionismo en el mundo, en que nosotros estemos hablando constantemente de Hamas. Porque los enfrentamientos no son con Hamas, los enfrentamientos son con el pueblo palestino. Los palestinos en la calle están resistiendo. Hamas es un actor más de esta situación, pero el que está resistiendo en la calle son los palestinos. ¿Qué logra el sionismo con esto? Polarizar la situación. Y que nosotros, en vez de estar hablando de los atropellos a todos los valores esenciales, que derechos esenciales que sufre el pueblo palestino, estamos hablando si fulano mengano es terrorista o no, y no hablamos del eje de la discusión.
Por lo menos en mi caso, voy a hablar en este caso personal, uno tiene bastante en claro el hostigamiento del Estado de Israel hacia el pueblo palestino a lo largo de todos estos años, bien marcados, ¿no? En algunos casos hasta se puede hablar de un tipo o estilo tipo apartheid como en Sudáfrica, ¿no? Digo, todos viven en un mismo territorio, bajo las mismas leyes, pero no tienen todos los mismos derechos, ¿no?
Sí. Solo agregarte que no viven bajo las mismas leyes, ¿eh?
Claro.
Los palestinos son de segunda.
No tienen los mismos derechos, no tienen los mismos derechos. Los israelíes que nacen en Israel no tienen los mismos derechos que los palestinos en Franja de Gaza o que de alguna manera están dentro del mismo país, ¿no? Por eso el concepto de apartheid, ¿no? Digo, algunos tienen, no todos tienen los mismos derechos. En ese caso, digo, por eso te planteaba la postura de Hamas. Digo, nosotros, o por lo menos podemos dejar en claro que desde el 48 y más desde el 67, luego de la Guerra de los Seis Días, el hostigamiento hacia el pueblo palestino ha sido incrementando constantemente, y me parece que también está bueno dejar en claro cuál es el apoyo que tiene Israel en el mundo, ¿no? Eso por lo menos está bastante claro. Entonces uno, por lo menos en mi caso, uno se pregunta, ¿y cuál es el apoyo que tiene el pueblo palestino en el territorio? Porque uno, es cierto lo que vos decís, que los medios de comunicación, o algunos, no todos, digo, nosotros por lo menos no lo estamos haciendo, tratamos de dejar las cosas bastante bien en claras, algunos medios no lo hacen. Pero escuchamos que, o sea, noticia, que desde la Franja de Gaza lanzan 500 misiles hacia Israel. Digo, ese apoyo militar, económico, ¿desde dónde viene, teniendo en cuenta que la crisis humanitaria que se vive dentro de la Franja de Gaza?
Bueno, sí, muy claro lo que vos estás marcando en cuanto a la caracterización de la situación en la Palestina ocupada, y también lo de los medios. Yo recién aclaraba que no eran todos. Lo que te puedo decir es que hay dos actores principales que, lejos de actuar como muchos otros que actúan hacia el lado sionista, que lo hacen por detrás, hablando en criollo, hay dos actores en el mundo árabe islámico que abiertamente dicen apoyar a la resistencia del pueblo palestino en los términos que el pueblo palestino lo vea correcto. Esas son la República Islámica del Irán y la resistencia islámica en el Líbano. Hoy por la mañana podíamos ver los grupos de refugiados palestinos en Jordania, por ejemplo, marchando hacia la frontera para poder pasar hacia los territorios palestinos para entrar en defensa junto a sus compatriotas. Entonces, abiertamente, acá no hay nada escondido, esto es algo muy común. En Latinoamérica también pasa, tenemos dos honrosas excepciones que hacen un apoyo político fuerte a la causa palestina, como es el gobierno boliviano de Evo y el gobierno venezolano de Maduro. que abiertamente hablan de los crímenes israelíes. Entonces, el apoyo básicamente viene de estos sectores, en el caso de los que tienen una cercanía más próxima, podemos decir, como Líbano, como la República Islámica, hacen una ayuda material también, y después tenemos diferentes estados que hacen una ayuda política, digamos, de difusión. Esa sería la respuesta que
más acabada que tengo. Sí, y mi pregunta ahora, o si hay alguna crítica desde los propios sectores internos, de por qué esa ayuda económica se magnifica en cuestiones militares hacia, o digo militares, o acciones, no, digo, ¿no? Entonces, uno, digo, porque es verdad lo que estamos planteando, ¿no? Decir, bueno, los medios nos imponen ciertas ideas sobre el pensamiento sionista y el hostigamiento.
Guido, perdóname que te...
No, por favor.
Disculpa. La situación es la siguiente. Esa es, nuevamente, y yo creo que ustedes, hablando bien en argentino, se lo saben de taquito, es que eso es lo que a nosotros, como a través de la información de los medios, de ciertos medios, nos llega. Nosotros tenemos nosotros los argentinos tenemos un impedimento en este tema en particular, que es el idioma. Uh-huh. El idioma original es el árabe o el hebreo. Muy poca gente manejan estos dos idiomas. Por otro lado, algo más aproximado es el inglés, si se quiere, pero ya tenemos ahí una situación donde han cambiado las palabras. ¿A qué me refiero? Esa información hay que tratar de filtrarla lo mayor posible. Y esta afirmación que vos estás haciendo de por qué crecen en cuestiones militares no es cierta, porque la ayuda principalmente es a cuestiones sociales, reconstrucción de infraestructura, que la ocupación sionista rompe todo el tiempo, no deja crecer al pueblo palestino, en alimentos, en insumos médicos. Lo que pasa, y acá si queremos nos podemos volver a preguntar por qué existe Hamas, uh-huh, Franja de Gaza, desde el 2005, al comienzo de la retirada, entre muchas comillas, de los ocupantes sionistas por parte del Estado ocupante, ¿sí?, saca a todos, a los que llama sus colonos de los asentamientos en Franja de Gaza, se encuentra bloqueada. Del 2005 para acá se encuentra bloqueada por tierra, por aire y por mar. Y además tiene un terreno, al que se lo conoce como, así literal, tierra de nadie, que rodea la Franja de Gaza, que está en control del Estado ocupante. Que esto lo que hace es una fosa virtual que rodea todo el territorio y no permite, por ejemplo, que palestinos y palestinas decidan cuándo salir, y tampoco permite qué va a ingresar. Claro. Por lo tanto, esos suministros que se envían desde afuera no pueden ser llegados. Entonces, esa parte de la información no llega a nuestros países. En muchos periodistas creo que no hay mala intención, y en otros claramente sí. Pero Hussein, no es para nada 100% militar.
Hussein, ahí me gustaría que aclares cuánto es la Franja de Gaza en términos territoriales concretos, en kilómetros cuadrados, digamos, comparado con este territorio argentino, algún sector.
Mira, la Franja de Gaza tiene aproximadamente 53 kilómetros de frontera con lo que sería, lo que llaman Israel. Tiene unos 40 y algo con el mar Mediterráneo, y hacia los otros límites tenemos más de casi unos 15 con Egipto. Podemos, para que ustedes entiendan, es una provincia de
muy
nuestro
chiquita.
País, muy chiquito,
más
literalmente partido al medio con la comunicación con Cisjordania. Uh-huh. Eso hace que no haya unidad territorial, ¿no? Palestina hoy no es Estado, es considerado, se considera como autoridad nacional palestina, su gobierno. En Naciones Unidas es un Estado observador, no es miembro. Entonces es muy difícil porque esta es otra mentira más desde los medios y desde la construcción ideológica de la situación, que los palestinos no quieren el Estado israelí. Uh-huh. Es una gran mentira, y por el contrario, es el Estado israelí que no permite la conformación de un Estado palestino, interviniendo directamente en sus elecciones. En el año 2008, las elecciones en Gaza, por ejemplo, las gana Hamas, no reconocieron ese gobierno, entonces uh-huh, rompen toda relación, no permiten, como les decía recién, una unidad territorial, porque Cisjordania y Gaza están literalmente partidos al medio por todo lo que es el territorio de la ocupación. A su vez, no permiten ni siquiera unidad territorial en la misma Cisjordania. Sí. Cisjordania, sí. Nosotros hace un año atrás, si no me estoy confundiendo, celebrábamos la caída del muro de segregación en la Alemania. Uh-huh. Y lo festejábamos como un gran avance de la humanidad. Palestina tiene un muro el doble de alto, el doble de ancho en territorio. Palestina, Cisjordania particularmente, tiene más de 500 retenes para la movilización de las personas, sean retenes en carreteras, tiene más de 200 checkpoints, es decir, para pasar de un barrio al otro tenés control militar, sí. El hostigamiento es total.
Hussein, en relación a Hamas, una más quería hacerte porque para entender, ¿no? Porque a veces se presenta Hamas como si fuera el brazo armado de los palestinos, ¿no? Y en realidad Hamas es una fuerza política, digamos, ¿no? O sea, tiene incluso representantes, tienen su propia organización. A veces cuesta entender eso desde la información que se propicia en los grandes medios, ¿no?
Mirá, como vos, digamos, lo acabas de marcar muy bien. Hamas tiene representación política, es fundamentalmente un grupo de acción política, porque Hamas el trabajo que mayormente realiza en Franja de Gaza son la construcción de trabajos cooperativos, como los conoceríamos acá, hace mucho trabajo social y de contención. Lo que sí insisto es en que es un actor más de la situación, ¿sí? Claro. Es parte de la táctica sionista de marcar un foco. Ese foco es como, viste, las cámaras de fotografía, al achicar el margen, ¿no? Tomás una sola parte en particular y eso hace que se pierda todo el espectro que está alrededor. Pero bueno, para responder a tu pregunta, sí, no es una organización 100% militar, por todo lo que te expliqué recién, no le queda otra. Yo propongo que cada uno haga el trabajo de conocer la situación del pueblo palestino y después preguntarse a uno mismo qué haría frente a ese hostigamiento. Esto es, te entra un ladrón a tu casa, te la roba, te dice, bueno, simplemente, porque vos protestaste, dice, bueno, simplemente te voy a dejar el baño para que vos puedas vivir en el baño, y cuando vos querés seguir discutiendo para poder acceder al comedor, a otra pieza, te dicen que sos un terrorista. Esa es la situación que vive el pueblo palestino, para que el argentino común como yo la pueda entender.
Sí, Franja de Gaza es la tercera entidad política más densamente poblada del mundo. En ese lugar, ¿no? 3 millones de personas están viviendo actualmente.
Sí, el dato de crecimiento de población es un dato sostenido, es casi cercano al 50%, es decir, tiene una tasa de natalidad alta los palestinos. Lo que hace, y esto lo pueden encontrar en UNRWA, que es la parte de Naciones Unidas que trabaja el tema de refugiados, de lugares en situaciones parecidas a la de Palestina, hace un informe donde, viendo esta tasa de crecimiento poblacional, sumado al hostigamiento de la ocupación, porque la ocupación en Franja de Gaza en particularmente tiene la potestad de distribuir agua, gas, energía, y el ingreso, como todo lo que le había dicho recién. Eso hace, ¿no?, sumado a esta tasa de natalidad, como les decía, que Naciones Unidas planteaba que para el año pasado ya decía que los territorios palestinos para vivir en Gaza iban a ser inviables. A eso sumale que la ocupación tiene como método de guerra lo que llaman tierra arrasada. Entonces, cuando sacó a sus colonos, lo que hizo fue contaminó las napas de Gaza. Entonces, Gaza hoy por hoy no tiene agua potable, por ejemplo.
El bloqueo, porque también limítrofe con Egipto, ¿también está bloqueado ese límite?
Bueno, ahí ¿no? hay una situación particular de cómo se cuenta la historia. Si bien la frontera es egipcia, vos sabés que una frontera tiene de un lado el control de un estado y del otro lado el control de otro estado. El lado del control, que sería palestino, es de control israelí. No lo controlan los palestinos, no controla la autoridad palestina, ni siquiera Hamas, que tiene órbita en Gaza. Entonces, esa información es manijeada, si se quiere, porque se dice, bueno, Egipto también está bloqueando. Obviamente, Egipto ha habido momentos donde ha cerrado la parte que le corresponde a él, no permitiendo el ingreso de refugiados palestinos. Esto no lo vamos a negar, como tampoco vamos a negar que hay otros estados árabes que no hacen honor a su sangre y normalizan, esto fue algo que estuvo sucediendo en el último tiempo, a la cabeza Trump con el acuerdo, mal llamado acuerdo del siglo, porque a una de las partes no las incluía, que eran los palestinos, donde Qatar, donde Arabia Saudita, donde las monarquías del Golfo aceptaban esta normalización.
Sí, hubo acuerdos políticos de Israel con sectores poderosos también del Medio Oriente, ¿no?
Sí. Eso no lo negamos, esto es todo un conglomerado. Sí. De hecho, aclarar, y es muy importante, gracias por tu aporte, que para ser sionista no hay que ser judío.
No, claro, eso también...
Los judíos son sionistas.
Sí, eso también está bueno dejarlo en claro, porque también hay muchos árabes que viven, que son israelíes.
Bueno, a ver, son árabes que viven en territorio israelí y comúnmente se les dice árabes israelíes. El Estado de la Ocupación no otorga a ningún árabe nacionalidad. Lo que le dan es una especie de pasaporte para poder moverse. Cisjordania, después de los acuerdos de Oslo, los segundos acuerdos de Oslo, se dio órbita de acción a la Autoridad Nacional Palestina en territorios de Cisjordania, que fueron divididos en tres partes, que se las conocen como parte A, parte B y parte C. La parte A tiene control civil y militar a cargo de la Autoridad Nacional Palestina. La parte B tiene control civil de la Autoridad Nacional Palestina y control militar israelí. Y la parte C tiene exclusivo control militar y político israelí. Por lo tanto, vos tenés, como árabe, tenés un pase para poder entrar, para poder trabajar. Digamos, todo esto también es producto, para que se entienda, de la resistencia que ha hecho el pueblo palestino y la gente desde afuera, ¿no? No podían matar a todos y sacar a todos. Entonces, trataron de a poco de ir armando este tipo de políticas de conciliación, entre muchísimas comillas, donde el palestino pareciera que es tenido en cuenta, pero por ejemplo no puede tener nacionalidad, no tiene los mismos derechos. Por ejemplo, en cuanto a términos de violencia, un palestino, si es agredido en la calle, en territorio cisjordano, donde hay control de la ocupación, no puede defenderse. Sin embargo, el colono puede atacar a un palestino y si el palestino se defiende, va preso.
Una última pregunta a modo personal, ya pedimos una opinión, por lo menos en mi caso. ¿Cómo ves los próximos días, las próximas semanas en esta situación?
Bueno, como te comentaba, hoy en medios del mundo árabe se ve que los refugiados palestinos en Jordania y en diferentes localidades, en los límites con Líbano también, recordemos que la ocupación israelí también tiene territorio ocupado sirio en las alturas del Golán, y las granjas, el territorio ya conocido como las granjas de Sheba, territorio libanés. Es decir, el conflicto no es solamente con los palestinos en directo. Entonces, yo creo que esto va en aumento. Permitime que mezcle un minuto la situación también cuando nos referimos al sionismo. El sionismo como actor político, ¿sí?, mundial. En la Argentina nosotros vivimos un proceso, en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, donde se habló mucho de fondos buitres. Y esto lo pueden buscar en las redes, en un informe muy detallado de alguien que se llama Jorge Elbaum, no Ali, Mohammed, no. Jorge Elbaum, presidente del movimiento, el llamamiento argentino judío, donde detalló todo el entramado de estos fondos buitres, y llegaban a los mayores tenedores de bonos, siendo Paul Singer y Sheldon Adelson. Sheldon Adelson, famosísimo empresario de origen judío sionista, conocido en los Estados Unidos como el traficante de Las Vegas, que en la ocupación israelí es el constructor de ideología, que tiene un periódico como el de acá en la capital, ese que se entrega gratis en los subtes. Esos fueron los que, les haya gustado o no les haya gustado a los argentinos, el gobierno de Cristina, los que intentaron, a través de los fondos buitres, voltear un gobierno argentino. ¿Sí? Entonces, el sionismo, para tenerlo en cuenta, eso, todos los que están escuchando, es un actor político que tiene injerencia en todas partes del mundo, y para que queden claros, es el voto unánime, siempre, nunca ha claudicado en ese voto, en contra del reclamo argentino por las Islas Malvinas en Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque eso convalidaría la ocupación de ellos. Entonces, en ese contexto, ¿no?, de una ideología política racista, segregacionista, de apartheid, ¿a dónde va a ir el conflicto? El conflicto va hacia arriba, lamentablemente. Digo lamentablemente porque acá, cuando hablamos de cifras, de números, son vidas que se pierden, son niños que no pueden crecer, son personas que no pueden ni siquiera ir a rezar a una mezquita. Imaginen qué pasaría eso en una iglesia, ¿no? ¿Se imaginan acá en la Argentina a Bernie mandando a destruir una iglesia mientras los fieles están rezando? Imposible. Pero en Palestina el gobierno de la ocupación eso lo hace.
Hussein,
por otro lado, perdóname y termino, sí. También vemos con alegría que el pueblo palestino se levante. Nosotros desde FIDAI apoyamos la resistencia del pueblo palestino en los términos que el pueblo palestino lo vea correcto, y decimos que la resistencia es un acto de amor. No es un acto de venganza ni de violencia, es un acto de amor. ¿A qué? A que no ultrajen a tu madre, a que no ultrajen a tu hermana, a tu padre, a tus hijos, a tu abuelo, a tus nietos, y el derecho de un pueblo a querer vivir en paz.
Husain, bueno, la verdad es que ha sido una linda charla, una bueno, por lo menos la posibilidad de entender, de comprender un poco desde la mirada de Fidai lo que está pasando con Palestina en estos momentos. Seguramente el líder Yasser Arafat tendría cosas para aportar en un momento histórico como este. Se siente su ausencia, ¿no?, para el pueblo palestino también.
Hay una alusión histórica de Yasser Arafat en Naciones Unidas, donde concluye su intervención diciendo: estoy aquí parado y tengo en una mano un olivo y en otra mano un fusil. No permitan que se me caiga el olivo. Entonces, el deseo del pueblo palestino es vivir en paz. El ocupante debe rectificar. Y no estamos diciendo, ojo, queremos dejar en claro desde Fidai, que nosotros no nos oponemos, porque la pregunta es engañosa, ¿no? Acá en la Argentina se hace mucho cuando alguien lo invita a algún canal o alguna radio, ¿cuál es la solución de este conflicto? Esa pregunta es engañosa. La resolución del conflicto está entre los palestinos y los que han ocupado, porque hay gente que ya vive ahí, no todos son matan gente, digamos. Entonces, pero el derecho de los palestinos a opinar tiene que estar, y ellos decidirán si quieren vivir en un Estado que sea judío, en un Estado que sea compartido, en un Estado que sea árabe, pero lo que estamos afuera tenemos la obligación de decir basta a las matanzas, basta a los bombardeos, dejen volver, por ejemplo, a los refugiados y planteemos, en un 2021 que se habla tanto de democracia, planteemos un referéndum. Dejen volver a los expatriados y entre las dos comunidades, entre las dos sociedades, hagamos un referéndum a ver cómo queremos vivir. Bajen todos sus armas. Esa es nuestra postura. Y para terminar, por mi parte, quiero agradecer a vuestro programa, a sus conductores, a quien me llamó, y felicitarlos, decirles que Dios los bendiga por este compromiso con la palabra, con la verdad. Han tenido, la verdad, una postura de honor, porque hoy en los medios argentinos no pasa lo que acaba de pasar recién.
Gracias, José.